jueves 3 de septiembre del 2020. Un abrazo para todos. Hoy se celebra a Gregorio Magno, el santo. Y en 1759, Lisboa, Portugal, expulsan de sus colonias a los jesuitas acusados de usurpar todo el estado de Brasil. Eso fue en 1759. En 1976 muere Ramón Pastor Bogarín, obispo fundador de la Universidad de Asunción, profeta de la iglesia en Paraguay. Qué bonito día este para hacer un buen programa del Independiente Radio. Hoy tendremos nuestro tema escogido para el Pan Pan al Vino Vino, titulado El Espejismo de la Independencia. Como estamos en septiembre, hay que hablar de este tema, enfocarlo, enmarcarlo, ponerlo en todo un contexto. También hoy se celebra el primer Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, esto de las Naciones Unidas y el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas. Y en literoterapia vamos a regalar buenos libros, buenas novelas hoy. Gioconda Belli, una novelista nicaragüense. Vamos a regalar Guatlala, Memorial del Futuro, y de un escritor salvadoreño muy reconocido, Horacio Castellanos Moya, Baile de Serpientes. Buenas novelas para que los que nos llamen en su momento. Y también vamos a tener el reporte de doña Fidelina Hernández, una oyente que fue atendida ya por el doctor Oscar Molina. Ya nos pidió ayuda para su esposo, que padece de problemas en sus piernas, y le dijimos, lo vamos a hacer caminar. Y bueno, ya estuvo ayer en una consulta, que nos cuente a ver cómo le fue en la acupuntura que le aplicaron ahí, y todo ese reporte lo tendremos, y por supuesto sus llamadas, sus reportes, queremos escucharlos, saber cómo están, cómo les está yendo y qué opinan de lo que está pasando. Y algún par de noticias por ahí. Continúa el tsunami de casos de corrupción. Esta vez compraron una gran cantidad de equipos médicos a una empresa de zapatería. Bueno, es de parte de la corrupción, que como que se está volviendo un poco común eso ahora. 2:02 p.m. en todo el país. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
2:03 p.m, cortesía viejosa.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El espejismo de la independencia. A estas alturas de la historia, ya en el siglo XXI, la segunda década, con la era digital, con la globalización, conectado a todo el planeta, nadie es completamente independiente. Hablar de independencia es realmente un verdadero espejismo. La independencia de los países centroamericanos del Imperio Español surgió en medio de un contexto donde jugaron factores y sectores de poder domésticos como foráneos. Los factores domésticos transcurrieron alrededor de una década, de 1811 hasta 1821. En estos años hubo tensiones políticas, problemas sociales agudizados, problemas económicos en los cuales el pueblo, en aquel momento indígenas, ladinos y negros, y el sector progresista, próceres y la corona española formaban parte de los estamentos que asumieron el rol político protagonista de entonces. Por el lado foráneo, desde España y desde Iberoamérica, la España napoleónica, lo cual debilitó el poder ibérico en la región centroamericana, fue perdiendo peso poco a poco. Y la independencia no se hubiese realizado solo con los próceres, sino que fue una alianza con los ladinos y con todos los sectores. En otras palabras, las fuerzas populares más sector intelectual, hubo bastantes sacerdotes, generaron el músculo político revolucionario para independizarse de España. Los procesos de independencia culminaron, pero es importante hacerse la pregunta, ¿quiénes salieron beneficiados con la firma de esa acta de independencia? Al estudiar la historia, se revela que muchos de los próceres quedaron con bienes, pero tierras, propiedades. Luego se inició una República Federal Centroamericana que se frustró, fue frustrada. Y se intentó después con una política liberal en contra de los conservadores, y esta lucha se dio entre 1870 y 1930. Y aquí entran en juego, tanto desde el momento de la independencia, entran en juego los imperios. Está México, que se disputaba estas provincias después de estar dependiendo de España, se quiso entrar a depender de México, pero fue España realmente la que se apoderó de estas tierras hasta inicio del siglo XIX, y luego momentáneamente México de Iturbide, para dar paso a inicios del siglo XX a la dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquellos que habían salido beneficiados de la independencia española luego estarían en dependencia de los Estados Unidos. Y es que aquí tiene que ver mucho lo económico. Entonces nos podemos preguntar nosotros, bueno, ¿El Salvador fue y es verdaderamente independiente? ¿Los pueblos autóctonos, los pueblos originarios, realmente alcanzaron algo con la independencia? ¿O fueron solo las élites de aquel momento? ¿De qué y de quién hablamos cuando nos referimos a independencia? En términos domésticos, en algunos aspectos podría decirse que es independiente porque ya no estás ligado, digamos, a un imperio, en el caso español. Se posee una república, pero ante el poder extranjero, estadounidense, que a través de la dependencia económica fue amarrando y más, amarrando cada día más a estos países. Por ejemplo, en materia económica, los salvadoreños, el gobierno del Salvador y los gobiernos centroamericanos dependen básicamente de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos estos organismos internacionales que son fruto del famoso tratado Gutenberg. Pero miren, la idea de todo esto y de mencionarlo es que celebramos, bueno, hoy no van a haber cachiporristas este año ni desfiles, ¿verdad?, por la pandemia, pero lo celebramos sin preguntarnos de verdad a qué se refiere cuando se habla de independencia. La historia, nosotros debemos de entenderla en su real cabalidad. Hay renglones que en verdad nos vuelven todo esto un verdadero espejismo, porque ser independiente es otra cosa. ser independiente, ser autónomo, tener autodeterminación de un pueblo que no es conquistado por nadie, que no depende de nadie y sobre todo que tiene la capacidad de elegir y decidir su futuro y actuar con libertad y sin depender de un mando o una autoridad extranjera. Les pongo un ejemplo actual. Fíjense que el gobierno de Trump quiere apoderarse del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y había un acuerdo tácito entre todos los países para que el presidente del BID fuera, por supuesto, un latino o caribeño, pero que no fuera norteamericano. Primero porque sumado la mayoría de países tienen más del 50% en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues ahora Trump quiere imponer un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y saben ustedes, Cancillería de El Salvador, el gobierno de El Salvador, ¿a quién le va a dar su voto? Ya saben, ¿verdad? Se lo va a dar al candidato que está proponiendo el presidente Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No se va a alinear con los países de América Latina, de América Caribe. Bueno, entonces, ¿somos o no somos independientes? Por eso hacía yo la pregunta. Es un espejismo, porque ser independiente requiere autodeterminación, independencia, elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o una autoridad extranjera. Todas estas características que definen la independencia, ¿las posee El Salvador o son un espejismo? A estas alturas de la historia, con la globalización, con la era digital conectado a todo el planeta, hablar de independencia es realmente una quimera, es decir, una mentira, es un sueño, es un espejismo. Nadie es completamente independiente. Unos países dependen en materia prima de otros. Por eso hay guerras. Otros quieren la energía, quieren el petróleo. Muchos dependen del oro negro. ¿Y quién lo posee? Bueno, ese es el que tiene el control. Ese es el que tiene las reglas. Hablar de independencia, entonces, es completamente relativo. Mucho más El Salvador. Saben que hay tres países en el mundo, Palestina, Panamá y El Salvador, que no producen más del 80% de lo que consumimos. Tenemos que traerlo de fuera. Entonces dependemos realmente de todo un entramado económico para sobrevivir. Bien lo refleja Arjona en esa canción hermosa que le dedicó a América, al continente, cuando él dice, bueno, en las carabelas llegaron, es preciosa para recoger cuando hay ese cruce con los indios taínos. Es lindo este momento de Arjona.
Se llegaron para darle un gusto.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
2:15 p.m, cortesía viejosa.
Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes, qué excelente. Yo quedo impactado con estas palabras de Arjona realmente. Dice, carabelas de malos presagios, dice. Bienvenidos a la desolación, sueños de estafa y de saqueo. Ansias de oro y de poder, tierra condenada a padecer. El negro, el indio, el español, y se unieron para complacer a Dios. Qué cosa más bella, ¿no? Qué cosa más preciosa. Y vamos a abrir los teléfonos también a nuestros oyentes ya para que participemos y platiquemos esta tarde aquí en este programa. Excelente. Muchas gracias por todos sus mensajes al Facebook Live, a nuestro WhatsApp y a todas nuestras formas de comunicación. WalterRaudales@hotmail.com y en Twitter @WRJare. Buenas tardes, vamos a abrir los teléfonos entonces, porque la gente tiene que participar y vamos a escucharles. Buenas tardes. Sí, le escuchamos.
Quería hacer un comentario. Sí. También como especie de, ¿cómo le puede decir? Como un comentario.
Sí, levante la voz un poquito, por favor.
No sé si usted se ha dado cuenta de que un académico de la UNAM, de la Universidad de México,
sí,
la Autónoma de México,
sí,
escribió, no sé, para el final de la semana pasada, un comentario muy bueno referente a la actuación del gobierno actual de este país, porque los señores que se son focas o, ¿cómo les dicen? Golondrinos.
Sí, fíjense
que nosotros aquí en el país somos gente que vivimos bombardeando solo lo negativo del gobierno.
Sí, fíjense que se le baja un poquito, no le escucho mucho, pero entiendo que usted me quiere decir de un artículo de Ángel Cermeño. Es un amigo, un académico salvadoreño, está en México, y escribió un artículo titulado El presidente Bukele es populista. Entonces, nosotros lo hemos publicado en El Independiente, puede verlo también en nuestra versión digital del Independiente, www.independientesb.sb. Usted ahí lo puede ver también. Pero bueno, vamos a dar los teléfonos para que platiquemos, para que conversemos, y usted pueda dar su opinión también, podemos platicar y podamos interactuar sobre esta temática. Sí, buenas tardes. Sí, es que le escuchamos bien bajito. Sí, sí, sí.
Sí. Que alaban al señor
sí,
este,
sí.
Y ellos dicen que solo aquí nosotros como oposición despotricamos contra el gobierno,
sí.
Pero la verdad que quien escupe para arriba en la cara le cae la saliva, porque este señor, usted, no sé si usted tiene memoria, y él se dio el lujo de dar unas versiones en Estados Unidos de decir que aquí en El Salvador no había presidente. Estamos hablando allá por el 2018,
sí.
Incluso se propuso hacer una campaña para que la población votante no acudiera cuando las elecciones del 2018,
sí.
De ahí fue que vino la apatía de los votantes de este país, tanto para diputados, alcaldes y para presidente en el, sí, 2019. Así es que yo creo que deberían de aceptar eso y tener memoria, porque él le dice, ¿cómo se llama? Se propuso hacer una campaña completamente de desprestigio contra el sistema, contra el FMLN. Entonces, por eso que no pueden decir ellos que hoy se le ataca por todo, que no le vemos lo bueno, que todo lo malo.
Así es, muchas gracias por su opinión, muchas gracias, mi amigo. Bueno, a veces hay teléfonos que se escuchan bien, otros teléfonos que no se escuchan muy bien. Tiene mucho que ver también la lluvia y la señal, etcétera. Pero bueno, estamos tratando de hacer un esfuerzo y llevarle distintas formas de que usted nos escuche. En todo caso, usted tuvo una actividad este día, tuvo una audiencia, tuvo una reunión, o se durmió, o no pudo, lo puede escuchar en la página del Independiente Radio. Tiene usted ahí el www.elindependienteradio, ahí lo va a escuchar, o también en podcast o en el YouTube. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Sí, sí, diga.
Quiero decirle que, hablando de la independencia brevemente,
uh-huh,
que recuerde la gente que hasta que después de la guerra, después de los acuerdos de paz,
sí,
nosotros pudimos ya salir por una parte del túnel, que todavía está largo para salir, sí, ya al final. Pero vimos la claridad, porque sinceramente tenemos libertad, un campo de libertad, aunque siempre con la represión de las autoridades, pero ya podemos decir, pedir nuestros derechos, ¿verdad?, exigirlos. Entonces así tenemos que seguir, no soltemos, como dicen, no paremos la guardia, ¿verdad?
Así es, gracias por su participación, y agradecemos también a Consuelo Sánchez, que nos dice que los temas son interesantes, que a veces hay interrupciones, sí, es que hay a veces hay asuntos de señal. Nos escribe Ariana Hernández también, ahora que hay tantos que manejan la tecnología, pero que el cerebro no tienen nada, dice. No, también un saludo a Reinaldo Cornejo, incluso los que nos escriben cosas, ¿verdad? No tan agradables, los saludamos, porque de eso se trata aquí. Jorge Álvarez dice, ¿por qué hay problemas también de escucha? En algunas zonas tenemos dificultades, las técnicas las estamos arreglando. ¿Independencia de qué? Nos escribe también Nidia Hernández, ¿y de quiénes? Bueno, esa es la pregunta que nosotros hemos formulado. Bueno, el asunto es que nosotros en estas fechas, la idea del programa es que hagamos el esfuerzo de que cuando tengamos una situación como esta de la independencia, al menos nos hagamos la pregunta, ¿independencia de qué? ¿Independencia de quiénes? ¿Y quiénes salieron beneficiados con ese? Con esas tres preguntas, usted ya puede hacer, bueno, una pequeña interpretación, un pequeño análisis, y más o menos puede estar ya en la línea de entender lo que está pasando. Porque si no, nosotros no hacemos un análisis crítico, si nosotros no hacemos un pequeño esfuerzo, bueno, entonces nos van a manipular, nos van a manipular. Pero con esto de la independencia, a mí siempre me ha encantado un tema que me ha llamado la atención, este de la Malinche, porque hay un montón de malinchistas. Malinchistas es aquellos que ven un extranjero y aplauden, se ponen a temblar y corren a darle besos, y aunque el extranjero les esté mintiendo, les esté engañando, sea un estafador o estafadora, bueno, es tremendo. Hay una clásica de esto que es La Maldición de Malinche, del grupo La Conquista de México, se llama este grupo, es preciosa, donde habla de esa traición realmente de Malinche, cómo traiciona a su propio pueblo. Ahora eso está muy común acá. Escuchemos, sabroso, unos momentos para disfrutarlo.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. En el terror entregamos la grandeza del pasado, y en el terror nos quedamos 300.
2:26 p.m. Impresionante, ¿no?, esta historia. Dice que solo el valor de unos cuantos que les opuso resistencia, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Dice, bueno, nos escriben siempre también aquí en el Facebook Live, las participaciones a las cuales agradecemos. Dice que, bueno, después, dice, de esto, viene ya en el siglo XX, fuimos de régimen militar en régimen militar, y ahora estamos, dice, en manos de otro con corte fascista. Lo dice aquí el Facebook Live. 2:26 p.m. en todo el país.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late en nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
2:28 p.m. en todo el país.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vigosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Agradecemos la participación al teléfono con terminación 9324. Nos dice, la herencia de la invasión española aún se vive en la impunidad y la corrupción que se vive. Gracias por su participación y su mensaje. Nos pueden escribir también al 7540-1875, el WhatsApp de El Independiente Radio, o también dejar sus mensajes de audio. A veces se nos saturan las líneas y los teléfonos. Vamos a ir un momento con una participación y luego vamos con un par de noticias. Y buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado. Gusto en saludarlo.
Dígame,
¿qué tal? Nos agrada realmente que usted nos da esa cultura amplia y suficiente,
sí,
que es la independencia, y aclarando conceptos de lo que es el espejismo.
Sí.
Es importante que todos despertemos mentes y corazones para entrar en las razones. Y eso este programa lo hace. Saludos cordiales y agradecimientos a Vijosa, un laboratorio muy prestigioso. Buenas tardes.
Excelente, bueno, excelente. Muchas gracias. Y definitivamente lo importante es poner la mente a funcionar. Si la mente no se pone a funcionar, se atrofia. Es como un músculo también. Hay que hacerse muchas preguntas. Y eso es lo importante y eso es lo que queremos con este programa. Y les decía al comienzo también que hoy se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Es un llamado que está haciendo el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Vamos con un par de noticias. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:30 p.m. en todo el país, y bueno, efectivamente hay dos noticias que llaman la atención, ¿verdad? Fíjense que no para de continuar la avalancha que nosotros hablábamos de casos de corrupción que se siguen dando. Hay que, el gobierno tiene que ponerle atención a este tema, se le puede desbordar, ¿verdad? Y tiene que poner un alto a esto. El titular de este día, propietario de zapatería, vendió $750,000 en alimentos al Ministerio de Agricultura. En un informe del uso de los fondos de la emergencia, aparece como proveedor Manuel Tobar, quien se dedica a la venta al por menor de calzado. Venta de zapatos al por menor, ese es el rubro al que se dedica Antonio Tobar López, según el registro de comercio, y quien el Ministerio de Agricultura, el MAC, decidió comprarle 100,000 canastas de alimentos. Empresas y personas naturales fueron parte de los proveedores del MAC, y aquí sigue pues la historia de este tema. Es impresionante. Cada día es una sorpresa más con temas de corrupción. Y por supuesto, con mucha preocupación vemos la otra noticia de los colegios que están reportando la Asociación de Colegios Privados, que una deserción de más o menos 44,000 alumnos este año, más o menos 44,000 alumnos. Eso es grave. De un total de 220,000 estudiantes que el sistema privado atiende, de acuerdo a esta asociación, la deserción sobrepasa el 20%. Eso es lo que tienen de reportes. Pero creo yo que definitivamente esto es más, algo también grave para la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Yo quiero denunciar.
Sí, cómo no, diga. Le escuchamos, diga. Adelante, diga. Diga, diga, no hay problema, aquí le escuchamos. ¿Qué problema tiene usted?
Desde noviembre me está subiendo el recibo del agua. Y ahorita en este mes me ha venido más, después de que pagaba yo 2.29.
¿A cuánto le está llegando el recibo ahí?
Ahora me vino de 12 y fichas.
Y fichas, pero sí tiene agua usted.
Sí, me llamo, pero no llamo ni la pila, ni solo un choto tengo, ni un por la lavadora para que no me suba.
¿Por qué zona es que usted atiende ahí? ¿Por qué zona?
Aquí en el barrio San José de San Salvador.
Ajá, barrio San José de San Salvador. Mire, lo que le recomendamos es cuando tenga tiempo hay que ir a poner el reclamo. Cuando
yo
tenga tiempo.
Yo fui en noviembre a reclamar y por eso me subieron.
Ah, porque fue a reclamar, le han subido. Tiene que volver a ir, realmente eso es grave. ¿Y usted cómo se hace para la vida? ¿Está sola? ¿Tiene familia, hijos?
Sí, yo soy una señora de 75 años y a mis dos hijos crecieron.
Ajá.
Yo sola vivo aquí en mi casa y ellos me ayudan un poquito para pagar.
Para pagar un poco, por lo menos para la comida, ¿no? Los frijolitos, sí, las tortillitas. Sí. Bueno, señor, cuánto lo lamentamos. Había que acercarse de nuevo a ratificar esa denuncia ahí y tener registro. Si ya en la segunda vez tiene problemas, le podemos ayudar nosotros. de alguna manera, ¿verdad?
Es una vez porque desde noviembre.
Sí, imagínese, qué tremendo. Y cada mes le llega eso, le llevaba por $2, ahora por 12. Bueno, podría ser también que le han sumado parte de todos estos meses de la cuarentena, ¿verdad? Gracias por su llamada, señor.
Me están cobrando el paquete que me di.
Qué barba. Es probable, ¿verdad? Es probable. Muchas gracias por su llamada y por escucharnos también. Buenas tardes. 2:34 en todo el país. Y es importante platicar. Miren, con las personas a mí me gusta porque conocer esas pequeñas realidades te da una amplitud de cómo está el país en su totalidad, a nivel global, ¿verdad? A nivel general. Bueno, a nivel de noticias es eso, la corrupción sigue, y esto hay que ponerle freno, y las autoridades también tienen que ya hacer lo propio. Aquí es donde entran ya fiscalías al final, pero entran Corte de Cuentas, entra Probidad, y entran puesto todas las primeras instituciones que tienen que ver con todo esto, sobre todo la información tiene que ser expedita para poder tener una transparencia. Si no hay transparencia, ningún pueblo desarrolla, ningún pueblo crece. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
Licenciado, hablarle.
La orden.
Gracias. Eso es la corrupción que siempre que entra un gobierno dice hay corrupción, hay tanto de corrupción, sí, tanto de perdido. Dentro otro lo mismo y o sea, viene desde décadas.
Eso le llaman mal endémico, le llaman. Sí, es un mal endémico, o sea, de siempre. Sí.
Ahora bien, la cuestión es que esos millones o miles de millones no regresan a las arcas del Estado, ni al pueblo.
Sí.
Entonces, y eso lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, con nuestras miserias.
Sí.
Entonces, y la cuestión que eso queda en la impunidad. Mire, licenciado, fíjese sí, que yo he comprobado que muchos se hacen, que han sido corruptos, o se hacen pastores, o se están predicando en los buses, y para evadir la responsabilidad, para callar su conciencia, o pretender quedar en la impunidad, y dice, yo ya acepté a Cristo, pero no regresan el Cristo. En cambio, saqueo... dice, le dio la mitad de lo robado de los bienes. Que
bueno, Mateo entregó todo, el evangelista.
Pero Zaqueo, cuando encontró Jesús, le dio la mitad de mis bienes a los pobres.
Sí, correcto.
Y a quienes les robé, les daré 4 veces.
Imagínate.
Entonces, no habría necesidad de hacer tanto préstamo si no se robara, si no se evadiera los impuestos.
Sí.
Entonces, bueno, hasta aquí voy a dar, licenciado. Muchas gracias.
No, está bueno si para eso es aquí, para hacer catarsis todos con esto que está pasando. Miren, yo les he hablado en otros programas que lo que viene es complicado. La situación económica que se avecina es compleja, difícil. Difícil porque el desempleo y la falta, digamos, de solvencia de muchas empresas va a hacer cerrar y despedir y etcétera, porque tuvimos un apagón, así, se cerró el país por 4 meses, bueno, fue en todo el mundo, pues, no solo aquí en El Salvador, pero hay distintos programas, distintos proyectos, pero como se han pasado echando la culpa uno al otro, más el gobierno, pues, que dice que tienen culpa los diputados, y los diputados, bueno, que el gobierno no tiene plan, y la verdad es que no hay ningún plan, entonces eso es complejo. Y ahorita, digamos, cualquier analista social que ve esta realidad puede anticiparlo, no porque uno sea profeta, ni sea sabio, ni sea, que después vienen protestas sociales. Es decir, eso está a la vuelta de la esquina. Cuando la población empiece, cuando se le termine la cajita de alimentos, porque aquellos 300 ya se acabaron, pero cuando se termine la cajita de alimentos y no haya de nuevo insumo, y entonces empieza la situación a apretar. Cuando empieza la situación a apretar, empiezan las protestas sociales. Bueno, las protestas sociales, hay dos formas. Una es atenderlas con subvenciones, con programas sociales, y otra es reprimirlas. Bueno, hay estados, gobiernos, Estados Unidos incluso, que lo hacen es combinado. En Estados Unidos, el presidente Trump le depositó, creo que un poco más de $1,000 a la mayoría de ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Sobre todo a los que podían demostrar que habían sido despedidos, pero hubo un depósito a todos los estadounidenses. Bueno, pero eso ya se terminó y hay muchas ciudades, ustedes, bueno, métanse a Minneapolis, a cualquier ciudad, en Denver, la convulsión social es lo que viene. ¿verdad? Entonces, yo no necesito ser, digamos, un periodista de mal agüero, no, es que eso está a la vuelta de la esquina. Y si encima de eso tenemos una información de corrupción diaria, que es un goteo, y acuérdense aquella figura de que la gota orada a la roca. Si hay una gota que cae todos los días, esa gota orada rompe la roca. Entonces, los casos de corrupción, hoy yo estoy espantado con esto del zapatero, pues, de la persona que su empresa está para, bueno, los que zapateros es un trabajo muy digno, etcétera, y los que venden también zapatos de segunda o usados también, con mucho respeto, negocio es negocio, pero cada quien a su zapatero a tu zapato, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué? Entonces, de esos casos hay montón. Entonces, esa explosión social, tú la puedes retener por un tiempo a través de propaganda, a través de publicidad, a través de tenerte dormido, a través de redes sociales, sí, pero llega un momento en que la realidad se impone. La realidad es como una camisa de fuerza, es como una represa, pues, llena de agua, y tú le vas poniendo bloques para ir haciendo más grande esa represa. Bueno, al final explota, porque la fuerza del agua, la fuerza social, la fuerza del descontento es fuerte. Ahorita no, pues si estás contento con tu cajita, ya se te va a terminar. Cuando se termine, entonces empiezan las preguntas, porque no hay trabajo, porque tenés que resolver la leche, la educación de tus hijos, el problema diario social. Y aquí hay muchos programas sociales que se están eliminando, se les está disminuyendo, y se eliminaron una cantidad de programas sociales, que incluso ya eran ley de la República. Entonces, la situación no está fácil, pero aún así, uno tiene que tener siempre la esperanza, y parte de lo que hacemos en el programa es levantar la esperanza. Y parte de esa esperanza es que vamos a leer, ¿verdad? Tenemos que leer también. Y vamos a pasar a la parte de los libros, a la literoterapia, pero antes tenemos esta serie de nuestros amigos colombianos sobre radio, que nos ayuda un poco a ver cómo está la radio funcionando en estos tiempos de la pandemia, y luego vamos con la literoterapia, a regalar dos grandes novelas, Guaslala de Yoconda Belli y Baile de Serpientes de Horacio Castellanos Moya.
Cristian, aunque le apliques desinfectante a los billetes, lo primordial es lavarse las manos.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Luis Carlos Zúñiga.
El contexto no podría ser más paradójico. Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos. Esta realidad la afronta con estoicismo un sector de la comunicación de masa que en los últimos años ha tratado de reinventarse haciendo de las TIC su mejor aliado. Y lo ha logrado sintonizándose con los gustos y estilos de las audiencias, cada vez más exigentes. La financiación de la radio no ha sido ajena a los cambios que introdujeron las nuevas tecnologías. Muchos de los periodistas, sobre todo independientes, que anteriormente laboraban en estos espacios, migraron a sus propios emprendimientos digitales, generalmente distintos a los formatos radiales. Sencillamente, buscaban un lugar para ejercer periodismo, sea cual fuese y de menor costo. Otros decidieron continuar haciendo radio, por tradición, por amor y sobre todo por fe. Así la fueron haciendo, adaptándose y logrando significativos resultados. A fin de cuentas, más de las 3/4 partes de la población en Colombia escucha radio en cualquiera de sus frecuencias y formatos. Pero el empresariado que suele pautar en radio ya no lo hace con la misma fuerza ni convicción. Entiende que los entornos digitales son un campo para hacer mayor presencia y ha dejado de lado la representación en dicho entorno comunicativo. ¿Con qué se sostiene la radio? La respuesta es con la pauta del Estado. ¿Con qué se sostiene la radio? La respuesta es con la pauta del Estado. Los entes gubernamentales son los únicos que han mantenido, sin pausa, sus estrategias comunicativas en radio. En la mayoría, porque reconocen que sus ondas llegan a todos los estratos y es el medio de comunicación más efectivo. Durante el confinamiento obligado por la llegada del COVID-19 al país, las campañas institucionales de prevención han sido salvavidas de muchos programas y emisoras. Pero algo ha destacado en medio de todo este panorama de la pandemia: el apoyo desde lo político. La consulta a colegas radialistas evidencia que la pauta oficial durante la cuarentena se ha visto ratificada a los programas con cercanías al gobierno de turno, mientras que otros, más críticos o independientes, han encontrado un muro difícil de sortear. Los argumentos para negar la pauta son, precisamente, el escenario de la cuarentena. Es una paradoja, pero es real. La pandemia por el COVID-19 ha certificado que la pauta gubernamental es el principal sostén de los programas de radio, pero también que este puede ser un agente selectivo y discriminador, siempre y cuando se trate de un aliado o no. Así, solo unos cuantos sobreviven con lo que pueden obtener de las pocas empresas privadas que creen en la radio, generalmente grandes compañías de telecomunicaciones o de servicios públicos. La radio resiste, sigue aliándose de las nuevas tecnologías, sigue buscando captar la atención de nuevas audiencias acostumbradas a consumir otro tipo de medios, sigue mostrando su mejor cara, pero lo hace en medio de un panorama incierto. El COVID-19 trajo consigo muchos temores, entre esos, el de subsistir haciendo una radio con convicción y sin entregarse al poder.
Sí. Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Serie radial coordinada por Daniel Angrino y Tito Ballesteros. Producción, Diego Trujillo. Locución, Adriana Plaza, Paola Otálora y Néstor Ballesteros.
La radio contagia de certeza.
Colombia, julio de 2020.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a la literoterapia también, no solo problemas, sino también cultura, literatura, educación, básicamente eso. Y cuando ya demos la orden de abrir el teléfono, pues lo vamos a dar, pero vamos a regalar dos novelas muy buenas, me encanta ese tipo de literatura. Esta de Gioconda Belli, Guaslala, Memorial del Futuro, es una novela muy preciosa, es la tercera de Belli, y logra de manera magistral combinar el mensaje profundamente humanista con una obra de gran calidad literaria. Yo leí de Gioconda Belli al principio, en Nicaragua, aquella novela de Mujer Habitada, fue un gran bestseller en aquel momento, y esta también es muy buena, habla del mundo en el primer siglo del tercer milenio en el que estamos ahora, y bueno, América aislada del mundo se convierte en una zona de guerra y del narcotráfico. Una novela muy bonita, no la cuento para que ustedes puedan leerla y disfrutarla. Guaslala. Vamos a abrir el teléfono 2225-2286 para regalarlo a la persona que lo pueda ganar. Ya me contaron que están viniendo a recoger los libros y no puede ganarse y volver a llamar el que ha ganado, ¿verdad? Pero sí, puede hacerlo para algún familiar, ¿verdad? Pero quiero decirles que está muy bien que lean. Ya vino ayer don Óscar Alfaro y aquí tiene su libro, porque nosotros lo llevamos equivocadamente, pero aquí está ya su libro, don Óscar, y a José Luis Avilés, Rafael López, a Mario Martínez Castillo y a José Rivas, aquí tienen también sus libros para que puedan pasar por ellos. Vamos con Gioconda Belli, abrimos el teléfono 2225-2286 y también pueden llamarnos al teléfono 7540-1875. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Walter Raudales, ¿cómo está usted?
Bien, ¿con quién tengo el gusto?
Mi nombre es Jorge Delgado.
¿Dónde nos escucha, don Jorgito?
Le escucho en Soyapango, específicamente aquí en San José 1.
San José 1, ¿qué tal, don José? Jorge Delgado, perdón.
Jorge, le escucho bien, usted lo vengo siguiendo desde hace varios días, cuando oí a veces usted participaba con algunos panelistas ahí hablando de la situación actual. Y
ah, todo. Sí, los martes.
Como todo un gran politólogo.
Los martes veníamos a hablar aquí de la luna con Valencia y Guido, ¿verdad?
Como todo un gran politólogo.
Mire, aquí estamos a la orden. Cuénteme, ¿qué hace, don Jorge? ¿Qué hace ahorita?
Mire, yo estoy jubilado.
¿Está jubilado?
Sí, yo ya pasé de los 80.
Pero usted es sexagenario
o septuagenario.
Septuagenario, ¿y maestro no? ¿De qué se jubiló usted? ¿De qué se jubiló?
Yo me dedico a las ventas.
¿A las ventas?
Trabajo con impresos.
Impresos. Ah, bueno, entonces.
Fíjese que le quiero hacer una observación.
Sí, cómo no, cómo no.
Pues, ¿verdad? Que lo estoy tratando de ustedes.
Sí, no, diga.
Pero parejos somos chéveres. Está por la radio.
Diga.
Fíjese que ustedes están allá por la colonia Centroamérica, ¿verdad?
Sí, en la calle San Antonio Abad, correcto.
Pues sí, el problema mío, fíjese que yo...
¿Aló? Sí, no le escuché esa parte, dijo, el problema no, mío, y ahí se cayó. Diga.
Yo uso muletas.
Ajá.
Soy lisiado, de mi pierna izquierda.
Entonces, de la... Ajá.
Uh-huh. Vaya, a mí me gustaría ir a traer ese libro, Guatlala, pero uh-huh. El asunto es la distancia, porque sí. Yo estoy a Pango, donde yo vivo, me queda lejos, Walter. Si sí. Ustedes lo pudieran, ese libro, entregar en el centro, sería lo ideal, hombre, sería fantástico.
Vamos a ver cómo lo hacemos, don Jorge, para poderle ayudar a resolver ese problema, pues lo importante
es que... En algún lugar que lo dejara ahí en el centro.
Sí, y usted, ¿usted con quién vive, don Jorge?
Con mi familia, con mi hijo, conmigo, uh-huh. Con dos nietos.
¿Y su hijo está algo grande ya, no? ¿Él no puede ir a traerlo?
Ya es una... No, lo que pasa es que uh-huh. Él se dedica... Uh-huh. Él es operador bilingüe, igual que trabaja desde aquí de la casa.
Ah, ya,
entonces,
sí.
Decirle andate...
Sí, no, le complica la existencia ahí. Le complica,
correcto,
sí.
Walter,
fíjese que yo...
Uh-huh. Dele.
No, yo, por ejemplo, hay un amigo que me llamó desde Berlín, Usulután. Y él trabaja ya en la GEO, entonces él se ganó un libro, pero va a venir el sábado. Pero el sábado no se atiende acá, sino que nos vamos a encontrar con él. Pero vamos a buscar una salida, don Jorge, no se preocupe, ya vamos a ver qué hacemos. Lo importante ahorita es que usted se ha ganado el libro, ¿verdad? Se le ha distorsionado, se ha movido. Sí. Bueno, se le ha cortado. Tal vez logra recuperar la llamada y anotar el teléfono de él para después comunicarnos, y ahí está. Si logra llamar don Jorge de nuevo, con gusto. Pero él ya se ganó aquí su novela Guaslala, y es hermoso escuchar a las personas, ¿no? Más de 70 años, quiere leer, se dedicó a las ventas de impresos, ¿verdad? Bueno, veamos a ver si es de nuevo don Jorge. Si no, pues regalamos el otro libro. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. ¿Le escuchamos? Se está cortando, ¿no? Sí, bueno, ya... Hay problemas, pero insistan ahí, ya va a entrar de nuevo la llamada. Y vamos también entonces a habilitar el otro, el 7540-1875, que es el que nosotros tenemos aquí a disposición, y para poder también abrirlo y salir con ustedes al aire. Sí, aló, buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, buenas tardes.
Hola, Walter.
Sí, buenas tardes, ¿quién habla?
Mucho gusto, Carlos Orellano, te saluda.
¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo le va?
Óyeme, yo ya me gané un libro, me regalaste de la Marta Jarnecker.
Espérame, vamos a
pero
ver aquí.
Yo, escuchando aquí al compañero de aquí de Soyapango, yo soy de aquí de Soyapango también.
Carlos Orellana, si aquí te tengo, te ganaste... Carlos, ¿te ganaste? ¿Cuál te ganaste tú?
Yo me... el de la Marta Jarnecker.
Ajá, correcto, sí. Sí,
entonces, correcto. Yo puedo ofrecerme para llevarle el libro al compañero ese.
Ah, cómo no, hombre, excelente. Vaya, entonces, Carlos, en el sobre, donde diga uh-huh. Don Jorge Delgado el libro, en el Manila, que yo los dejo con un sobrecito uh-huh. Manila, con todas las protocolos de limpieza, ¿verdad? Para uh-huh. Ahí voy a escribir, atención de Carlos Orellana.
Pero decirle al compañero
sí,
que
ya vamos a con...
mi número.
Sí, ya vamos a tener de nuevo el teléfono. Sí,
lo digo al
sí, no, ahorita te lo vamos a anotar al aire, para que no salga al aire. Te lo va a anotar aquí el compañero. Él va a levantar y yo hablo, y entonces para que tome el teléfono tuyo, ¿sí? ¿Te parece? Y te agradezco, Carlos, porque realmente es una buena obra, y yo creo que de eso se trata este programa. A propósito, nos quedamos pendientes con doña Fidelina Hernández, que le conseguimos un médico que nos llamó, que quería que su esposo resolviera un problema en las piernas. Entonces ya como que le dieron su receta, y nos iba a llamar ahora para conseguirle a ver esas medicinas también. De eso se trata, de ayudar a las personas. Entonces, don Jorge Delgado, usted nos va a llamar, nos va a dejar su teléfono, y también le vamos a dar el teléfono de don Oscar Delgado para que se lo lleve. Bueno, esa es la solidaridad, y esa es la amistad, y eso es el programa. Eso es lo que queremos que sea el programa. Ayer nos visitó también desde Aguilares, vino aquí a la radio, y yo pude hablar con él unos minutos, que se ganó un libro de los de Julio Rodríguez, don Ricardo Serrano. Vino a recoger su libro, don Ricardo Ramírez, vino a recoger su libro, y bueno, platicamos un momento y nos contaba su vida allá en Aguilares, ¿verdad? llegó cabal en el año 80, en lo mejor del conflicto. Bueno, y tiene toda una vida allá. Un abrazo para el amigo de Aguilares. Y él me decía, mire, hagamos algo, hagamos grupos de reflexión, reunámonos, etcétera. Bueno, ya está regalado Guaslala, vámonos con Baile con Serpientes, de Horacio Castellanos Moya. Buenas tardes.
Así de nuevo, Jorge Delgado, de aquí de Soyapango.
Ah, bueno, don Jorge, le van a tomar su teléfono, porque ya tenemos un amigo ahí, le van a tomar su teléfono porque este amigo, Carlos Orellana, se lo va a entregar. Entonces, denos su teléfono aquí en privado y ya luego hacemos el empalme. Bueno, qué bonita la radio, ¿no? Rapidísimo, aquí se resuelven las cosas, así como le resolvimos a doña Fidelina y como vamos a seguir regalando radios. Y vamos a buscar también la forma expedita a veces para tener una mejor comunicación. Ahora, con esto de los teléfonos inteligentes, smartphone, es más fácil. También nos pueden dejar mensajes al 7540-1875. Los que quieran escribirme de manera privada o más amplio algún análisis o algún comentario, pueden hacerlo a mi correo electrónico walterraudales@hotmail.com. Yo lo reviso cotidianamente. Si usted por alguna razón no pudo escuchar ahora este programa, hay dos formas de oírlo. Una, a través de la repetición, que es a las 8:30, pero también puede entrar a la página de www.elindependienteradio.sb y también puede oírlo, ya, completo en el canal de YouTube del Independiente. YouTube, y usted coloca el Independiente SB y ahí va a aparecer pues su teléfono. Bueno, vamos a abrir el teléfono, le vamos a agradecer a don Jorgito, a don Jorge Delgado, que nos deje la línea, y vamos entonces a abrir los teléfonos para regalar este libro de Horacio Castellanos Moya, Baile con Serpientes, de Moya, ¿les parece? Esta novela, yo la leí hace un par de años, y es muy buena, es salvadoreño, claro, el salvadoreño, y trata de un viejo Chevrolet abandonado, amarillo, donde hay cuatro serpientes ahí que conviven y que llega un sociólogo desempleado, entonces se hace ahí una tertulia y luego siembran el caos en la ciudad, fuerzas policiales andan detrás de ese Chevrolet amarillo. Bueno, es una novela un poco, bueno, el género, depende, algunos analistas de literatura cómo lo señalan, pero es bastante barroco, digamos, ¿no? Por la forma en cómo relata, es como si comienza la novela y nunca termina, o sea, es una sola, como dicen, una sola vomitada literaria que se echó aquí el Moya, y bueno, desde que lo comienza usted no lo puede dejar de terminar de leer. Y es muy bueno porque refleja también parte en todo el entramado va reflejando parte de la vivencia del país en ese momento, de hace unas dos décadas. 2225-2286, ¿verdad? Es el teléfono que tenemos. Vuélvalo a colgar porque se ha quedado mal colgado. Y el 7540-1875, que está libre también para que usted pueda. Aquí tenemos ya una llamada, vamos a ver. Tenemos aquí al aire, le escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, soy Pedro Guatemala, ¿sí? Me llamo Tirevía Olímpica 2.
Sí, para servirle.
Mi nombre es Claudina Granados de Pérez.
Sí.
Pues que me alegro escucharlo, tenía tanto tiempo de no escucharlo. Sí.
Qué bien. Voy a anotar de nuevo su nombre. ¿Claudina me dijo?
Sí, Claudina Granados de Pérez.
Granado de Pérez. ¿Y cómo está, doña Claudina? ¿Qué hay de bueno?
Pues no está muy bueno, pero aquí estamos haciéndole frente a todo esto.
Sí, ¿verdad?
Yo estoy aquí por Vía Olímpica 2, contigo a la gloria.
Sí, correcto. Bueno, excelente. ¿Y a qué se dedica usted, doña Claudina? ¿A qué se dedica?
¿A qué me dedico?
Sí.
¿Por qué me río?
¿Sí?
Porque solo me dedico, por el momento, solo a la casa, porque la verdad es que ya cumplí las 7 décadas y ya no...
Uh-huh, ya.
Ya no hay mayor cosa para mí, pues.
Bueno, pero a esa edad la vida comienza, ¿verdad? Y mire, esta novela le va a encantar. Esta novela de Moya. No, esa se la llevó don Jorge Delgado. No, usted le hemos...
¿Cuál me va a dar?
Baile con Serpientes, de Horacio Castellanos Moya. Es muy buena también, es muy buena.
Ay, no, yo quería la otra, esa de la serpiente.
No, es muy buena, es muy buena. Excelente. Muchas gracias por...
No me puede hacer el cambio.
Ah, vamos a ver, a lo que puedo hacer yo es buscarle, lo que puedo hacer yo es buscarle otra novela de Gioconda Belli, ¿le parece? Y mañana le digo cuál es la que le traigo, ¿le parece? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló? Se nos cortó la llamada, sí. Bueno, la idea, vamos a regalarle otra a doña Claudina, mañana le vamos a decir, de similar a la de Gioconda Belli, tenemos otras novelas por ahí que le pueden gustar. Entonces, y de eso se trata, de aquí está de nuevo, vamos a escucharle. Sí, aló, buenas tardes.
Ya sí. No sé por qué se nos cortó la llamada.
Se nos están cortando ahí, sí, vea, pero bueno, aquí...
Debe de ser por eso, porque mi teléfono, bueno, no es prepago. Y lo que le puedo decir es que, bueno, ¿a qué horas yo puedo escuchar?
Mañana, en el programa de mañana, a las 2 de la tarde, yo le voy a decir qué novela le he regalado, ¿verdad? Ahí, voy a buscarle
yo
una...
Yo conozco bien dónde está la radio, porque yo sé que aquí hay la radio.
Ah, pues venga mañana a traerlo a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad?
Ah, ok.
Y, y gracias por escucharnos y que nos encontró en la radio de nuevo.
Claro, sí, porque la verdad mi esposo me avisó, él anda trabajando y me dijo, escuchar a Maya, pero yo ya vi que ya le cambiaron el nombre.
No, aquí siempre es la Maya, siempre es la Mayavisión, el programa este que se llama El Independiente Radio. Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias. Un abrazo, doña Claudia.
No,
aquí sigue la Maya, el programa es El Independiente Radio de 2 a 3. Y esperamos que nos siga sintonizando. Muchas gracias. Que la pase bien. Buenas tardes.
Gracias. Pasen buenas tardes.
Buenas tardes. Y buenas tardes a ustedes también con este clima y estas lluvias. Que la pasen bien. Y yo creo que es un buen momento para desearles que hoy puede ser un gran día. Que disfruten. Que la pasen bien.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Hoy muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre... siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis, y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.